hay una gran diferencia entre el sexo del porno y el sexo real. ¿Por qué? Porque el sexo de porno es una película. Es una película, no es real. Es una película. Entonces, cuando alguien hace una película, no solo graba una toma, graba un montón de tomas para que salga, en teoría, entre comillas, perfecto, ¿no? Entonces, el porno es una película, no es real. Y cuando las personas que consumen mucho porno, cuando tienen relaciones sexuales y se dan cuenta de la realidad, quedan insatisfechas. Y no pueden disfrutar de la relación sexual. Otra de las cosas que genera mirar porno es ansiedad, estrés, culpabilidad y vergüenza. La culpabilidad es una consecuencia de la caída del hombre, ¿ok? La culpabilidad es una consecuencia del pecado. Antes de pecar, no conocíamos la culpabilidad. Después de haber pecado, el hombre conoció la culpabilidad, pero eso es una consecuencia. Otra de las cosas que sucede en los hombres o las mujeres que consumen porno es baja autoestima, dificultad de concentración, cambios rápidos de humor sin razón, falta de motivación, apatía, menores ganas de sociabilizar, mayor tendencia a la procrastinación, sensación de estancamiento en la vida, cansancio, irritabilidad, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que la pornografía roba tu propósito en la vida. Porque te quita todo lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado energía, Dios te ha dado motivación, Dios te ha dado pasión, Dios te ha dado dones. Para que tú puedas caminar en los propósitos que Dios quiere que camines. Pero cuando miramos pornografía de manera compulsiva, nos termina robando la energía, la intención, la motivación para caminar y conquistar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, la pornografía nos puede robar el propósito. Pero eso no es todo. Y ahora sí me quiero poner un poquito más técnico y contarles porque esto es bastante fuerte. Y es importante que lo entendamos. La pornografía genera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro que nos hace sentir el placer, ¿ok? Pero no genera satisfacción. Es decir, genera el placer, pero no genera la sensación de saciedad. No genera la sensación de satisfacción. Nos dice que lo que deseamos está para satisfacer el hambre que tenemos, pero en realidad no es verdad. Nos dice que lo que está para satisfacernos está a la vuelta de la esquina, pero al consumir pornografía, al final del día no nos satisface. Entonces, nuestro cerebro no está diseñado para recibir tanta carga, tanta descarga de dopamina. La pornografía está al alcance de todos, ¿no? Y el que se mete en pornografía, en el mundo de pornografía, consume una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, esto es lo más alarmante. Que la acumulación de dopamina genera una molécula en nuestro cerebro llamada delta-fos-B. Y esta molécula altera de manera química nuestro cerebro y realiza cambios en el cerebro. Hace que el cerebro se acostumbre a esos niveles de placer o a esos niveles de dopamina que recibe. Y eso produce de que el placer que estábamos, que ya nos acostumbramos al placer que estábamos recibiendo. Entonces, como ya nos acostumbramos al placer que estábamos recibiendo, ya no lo sentimos tan placentero porque ya nos acostumbramos a eso. Ya no es algo rico. Entonces lo peligroso de esto es que nos hace buscar mayores cosas para poder volver a sentir el placer que sentíamos antes de acostumbrarnos. Entonces, cuando ves mucha pornografía que genera bastante dopamina y esta molécula en nuestro cerebro que empieza a editar nuestro cerebro, hace que cada vez busquemos cosas más fuertes para poder sentir el placer que nos acostumbramos a través de consumir pornografía. Entonces, hace también que se vuelva una prioridad en nuestra vida. y termina quitándole valor a las demás cosas de nuestra vida. También, además de todo eso, la pornografía genera gatillos en nuestra vida que condicionan nuestra conducta. Así como, como esos estudios o esos trabajos científicos cuando asocian comida para un perro, comida con una campana, lo mismo hace que la pornografía con nosotros, hace que generemos gatillos, ¿no? Para poder consumirla. Por ejemplo, no sé, el hecho de que estás en la computadora y se va la última persona que está en tu casa y cierra la puerta, esa que se cierra la puerta hace que tú asocies todo eso, que estás solo y que puedes consumir pornografía. Entonces se vuelve un gatillo para producir la conducta. También produce una disfuncionalidad de nuestro corte prefrontal, y esto es gravísimo porque nuestro corte prefrontal se basa en nuestra voluntad. Es decir, nuestra disciplina y nuestra capacidad de control está producido en nuestro corte prefrontal del cerebro. Y eso, esas descargas de dopamina y de la molécula que les dije, hace que perdamos el control de nuestros impulsos. Inhibe nuestra capacidad de controlar. Nos volvemos personas impulsivas. Y por lo tanto adictas, de tal forma de que no lo podemos controlar. Además, y finalmente, genera mal funcionamiento del sistema de estrés. Muy bien. Entonces, como te dije hace un rato, quiero darte siete ideas o siete pasos para que tú puedas ser libre y para que conozcas cómo encontrar libertad con Jesús de la pornografía. El primero, como te dije, es este. Mirar porno es pecado y tienes que reconocerlo. Es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer en tu vida es entender que esto es negativo. Porque no vas a salir, no sale de un lugar si primero entiende que ese lugar no es dañino para uno. Y uno no sale de un lugar que no quiere salir. Y para empezar a querer salir o anhelar salir, lo primero que tienes que hacer es reconocer que la pornografía es negativa para tu vida, negativa para tu propósito, negativa para los planes que Dios tiene para ti. Entonces, el primer punto que yo diría, porque yo he vivido por muchos años adicto a la pornografía, y lo que te voy a contar son los pasos que yo di. Y cada paso que uno da lo acerca más a Jesús. Y es en Jesús que nosotros podemos ser libres de la pornografía. Quiero que leamos Juan 8:34. Vamos a leer Juan 8:34. Acá lo tengo, se los voy a lanzar. Me dicen por favor si se ve. A ver, vamos, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Bien, excelente. Entonces, vamos a leer Juan 8, del 34 al 36. Dice, Jesús estaba hablando con los fariseos. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como te acabo de contar, la pornografía hace que te esclavice. La pornografía hace que tu cerebro se modifique y que pierdas el control, que pierdas tu voluntad, que pierdas tu disciplina. Entonces, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está disponible en las manos de Jesús. Pero necesitamos entender que necesitamos de la palabra de Dios, que necesitamos reorganizar nuestra mente y nuestro corazón para poder encontrar libertad. Jesús da libertad, sí da libertad de la pornografía. Yo soy testigo, un testigo viviente, y te lo digo con todo mi corazón, y te lo digo con toda la verdad. Jesús te te puede hacer libre de la pornografía si tú das pasos hacia él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, quiero ir a mi segundo punto. Y ahora sí, quiero que podamos ver algunos pasos que yo di y que, ¿sabes qué? Me hicieron vencer por completo en Jesús la adicción a la pornografía. El paso número 2, entonces, es no luches solo. No has sido llamado a luchar solo en contra de la pornografía. Las luchas personales en la iglesia se luchan en comunidad. Y eso lo dice la Biblia. Quiero que leamos Santiago 5:16. Ahora tengo que editar todo para que se vea bien. Santiago 5:16. Miren lo que dice Santiago 5:16. Dice lo siguiente: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El paso número 1 para salir de la pornografía es no luchar solo. Tu voluntad ya ha sido vencida. Tu voluntad ya ha sido vencida por la pornografía. Por eso no puedes luchar solo. Necesitas a alguien a tu lado. Y mira lo interesante que dice Santiago. Que es, confiénsense sus pecados unos a otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Hay un poder de sanidad cuando yo confieso, para cuando yo esta carga que estoy llevando se le entrego a otra persona. Reconocer nuestra debilidad no debe ser una excusa para que nosotros sigamos pecando, pero sí es la excusa perfecta para que podamos acercarnos al Señor, para poder acercarnos a alguien y pedir ayuda. Necesitamos a los demás. No podemos seguir ocultando esto en nuestras vidas. No podemos seguir ocultando este pecado. Debemos traerlo a la luz. Cuando el Señor Jesucristo le estaba lavando los pies a sus apóstoles, me acuerdo mucho de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que Pedro le dijo: no, Señor, ¿tú cómo me vas a lavar los pies? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese tiempo había una persona, un esclavo, que era el peor de los esclavos, el esclavo más bajo, más indigno, que era el encargado de lavarle los pies a las personas que llegaban a la casa. Entonces Jesús estaba ejemplificando su misión, la misión de servir a los demás. Y me encanta mucho cuando llega donde Pedro, y Pedro le dice: no, no, Señor, nunca me voy a permitir que tú me laves los pies, eso jamás. Y el Señor Jesucristo le dice algo que es muy interesante. Le dice: si yo no te lavo, no vas a quedar limpio. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué es lo que a mí me enseña esto? Se elegía al peor esclavo o al esclavo más indigno para realizar este trabajo, porque era un trabajo horrible. Las personas caminaban horas y horas, porque no había mucho transporte como hoy en día, en la calle, y se transportaban con animales. Entonces la calle estaba llena de basura, la calle estaba llena de tierra, no habían pistas como hoy en día, la calle estaba llena de estiércol. Y esto era lo más sucio que Pedro tenía eran sus pies. Y no quería enseñárselos al Señor, y tal vez por vergüenza. Pero ¿sabes qué? Dios no puede sanar algo que nosotros ocultamos. Si queremos encontrar sanidad, tenemos que sacar esto de nosotros y confesarlo a alguien en el que confíes, que obviamente va a luchar contigo y no lo va a usar en tu contra. El punto número 3, o el paso número 3, es el siguiente. Un ratito, ahora sí. Elimina las excusas. Elimina las excusas. Ese es el siguiente paso que yo te diría. Elimina las excusas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros, al ver que no podemos vencer este pecado de adicción, nos empezamos a excusar. Naturalmente, esto sucede en nuestras vidas. Vamos a echarle la culpa a la persona que nos enseñó por primera vez esa revista. Vamos a echarle la culpa a la persona que nos dio ese video. Le vamos a echar la culpa a la situación, a la computadora, al celular, a las relaciones sexuales que tuviste en el temprano, al abuso sexual que recibiste de pequeño. Siempre vamos a encontrar un chivo expiatorio. Y yo te quiero contar una historia de un personaje que está en la Biblia que también se excusó delante del Señor. Este era un cojo que se excusaba delante del Señor porque el Señor se acercó hacia él con muy buena intención, con la intención de sanarlo. Eso está en Juan 5, 6, 7. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. ¿Qué es lo que sucedía? Este personaje tenía que entrar, había un mito de que si entrabas al agua mientras cuando se movía quedaba sano, ¿no? Entonces era un estanque y había muchos enfermos alrededor de ese estanque. Y cuando Jesús viene a él, le dice, ¿quieres ser sano? No le estaba diciendo, yo te cargo y te llevo al estanque. Lo que le estaba diciendo es que yo te puedo sanar. Pero el problema es que este personaje se excusó delante de Dios. Y pudo haber perdido su sanidad. Pero por la misericordia de Dios, Jesús lo sanó. Pero muchas veces hacemos lo mismo. Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? Y la única respuesta para eso es sí o no. No es sí, pero no sé, me pasó esto y la verdad es que estoy luchando con esto. No, es sí o no. Jesús tiene el poder para sanarnos. Por eso debemos eliminar toda excusa. Cuando tú elimines las excusas de tu vida, vas a eliminar las razones por las que tu fe es bloqueada. Cuando eliminamos las excusas de nuestra vida, eliminamos las razones por las que nosotros creemos que Dios no podría hacerlo. Por las que creemos que Dios no nos podría sanar. Entonces el paso número 3 es muy importante. Es muy importante porque tenemos que eliminar todas esas excusas que nos siguen atados mentalmente, emocionalmente, al pecado. Miren, ¿saben? Hay una gran diferencia entre el pecador que sabe que es pecador y se excusa y el pecador que sabe que es pecador y asume su pecado llevándolo a la cruz, llevándoselo a Jesús. Hay una gran diferencia entre los dos. Mientras uno se excusa diciendo, sí, yo cometí esto por esto, el otro asume su responsabilidad y como asume su responsabilidad, sabe que Jesús pagó por su pecado. El que asume su pecado entiende que merece la muerte, por eso entiende el valor de la cruz. Entiende que Jesús murió para que el pecador que asume su pecado no muera. Entonces, hay libertad de Dios cuando nosotros eliminamos las excusas. Muy bien, vamos a continuar. Punto número 4 o paso número 4. El paso número 4 es elimina la falsa identidad. Elimina esa falsa identidad que tienes. Mira lo que dice Efesios 2.10 y lo quiero poner delante de ustedes. Efesios 2.10, miren lo que dice. Ahí va a salir un ratito y ahí sale. Efesios 2.10 dice, pues somos, está hablando de nuestra identidad, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos una nueva criatura y somos una obra maestra de Dios. Lo que tú haces hoy en día no te define. Lo que te define es lo que es tu fe, es donde colocas tu esperanza. Porque hoy puede ser que estés pecando, pero cuando Jesús traiga libertad en tu vida, vas a dejar de pecar. Por eso no eres lo que haces. Porque lo que haces es momentáneo, pero lo que tú eres es eterno. Y la palabra de Dios dice que somos nuevos. Cuando uno cae en pornografía, lo primero que viene a nuestra mente es, somos asquerosos, somos sucios, palabras como esas, ¿no? Y nos empezamos a etiquetar de esa manera. Abrazamos esa identidad y profundamente en nuestro corazón empezamos a creer eso. Pero eso no es lo que dice Dios de ti ni de mí. Lo que dice el Señor es que tú eres una obra maestra. Eres una obra maestra en Cristo Jesús. En Él eres una obra maestra. Tienes que eliminar esa falsa identidad, producto de la culpabilidad, de la vergüenza, producto del pecado. Y tienes que activar tu fe creyendo que eres lo que la palabra de Dios dice. Y esto es súper poderoso. Porque las personas están condicionadas por las conductas de las personas están condicionadas por lo que ellas creen de sí mismas. Entonces, si tú crees que eres un pornógrafo, que eres un adicto a la pornografía y que siempre vas a ser así, lo más probable es que suceda eso. Pero si tú crees que eres la obra maestra de Dios, que has sido creado nuevo en Cristo Jesús para que te extiendas y vayas a las cosas que Dios ha preparado para ti, vas a empezar a activar tu fe y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y el poder de tu Espíritu Santo va a empezar a sanarte, a restaurar tu mentalidad, tu mente, a transformar tu mente, a transformar tu corazón, a construir sobre lo que está destruido, a sanar y a reparar lo que falta reparar en tu vida, para que puedas caminar sobre las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Entonces el paso número 3 es elimina esa falsa identidad que tienes. Y esto está muy relacionado al paso número 5. El paso número 5, queridos amigos, se los muestro en este momento. El paso número 5 es calla al gigante. Calla al gigante. Muchos de nosotros, bueno, seguramente muchos de ustedes, así como yo, veíamos a la pornografía o a la adicción que teníamos como un gigante, como un poderoso gigante que nos vencía una y otra vez. Y es muy importante que tú calles esa voz que te dice, tú no lo vas a lograr, no vas a vencer. Has caído tantas veces, ¿cómo crees que ahora va a hacer alguna diferencia? Eres débil, eres pecador, eres tonto, no vas a vencer esta vez. Tenemos que callar esa voz. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? Es una de mis historias favoritas y sé que muchos de ustedes también les gusta tanto como a mí. Esto está en 1 Samuel 17. La Biblia dice que Goliat era un gigante, medía 3 metros, era fuerte, poderoso y había ido a enfrentarse contra el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que por 40 días el filisteo salía y gritaba y amenazaba a todo el pueblo de Israel. Les decía, ustedes son unos débiles, yo los voy a matar a todos ustedes, yo los voy a vencer. El gigante salía con una voz. Y la Biblia dice que en una ocasión David, era un muchacho de 17 años, fue al lugar de la batalla donde había acampado el pueblo de Israel, llevándole comida a sus hermanos que estaban por luchar, escuchó las palabras del filisteo y se indignó a David. Y dijo dentro suyo, ¿cómo este filisteo puede estar diciendo esas palabras al pueblo de Dios? Si Dios está con nosotros. Y me encanta porque la actitud de David, ¿no? Me encanta esto porque luego él fue a la batalla. Él dijo, yo voy a luchar contra él. Y cuando estaba frente a él, el gigante le dijo lo siguiente, 1 Samuel 17:43, quiero ponerlo para que ustedes lo puedan leer conmigo. Estamos en 1 Samuel 17, versículo 43 en adelante. Está hablando ahorita el filisteo y le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Las mismas palabras que le decía todo el pueblo de Israel. Pero me encanta la actitud de David porque cayó al gigante. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado hoy mismo. el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué increíble lo que acabamos de leer! ¡Qué increíble esto! Me parece alucinante. Me parece increíble porque hay muchas cosas que podemos sacar de la actitud del joven David. Primero, que cayó al gigante. Pero no lo cayó diciéndole yo te voy a matar, yo te voy a vencer. Lo que le dijo fue lo siguiente: la batalla no es mía, esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor y tú vas a caer para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cada vez que vengan estas palabras que te dicen tú no vas a poder vencer, tú no lo puedes hacer, tú no lo vas a lograr, eres mediocre, eres tonto, eres tonta, eres un pecador, eres un fracasado. Tenemos que responderles con estas palabras. Decirle, sí lo vamos a lograr, sí lo voy a hacer, sí voy a vencer la pornografía, sí voy a vencer las adicciones que tengo, porque el Señor me va a entregar en mis manos esto. Y yo cortaré la cabeza de ese gigante. Yo cortaré la cabeza de mi enemigo para que todo el mundo sepa que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera. Eso no es solo por nosotros, queridos amigos. Eso también es para darle gloria al Señor. Una vez que llevamos, que alcanzamos la libertad, es para que podamos darle gloria a Dios. Y debemos entender que esta batalla que estás enfrentando no es solo tu batalla, es la batalla del Señor. Y debes empezar a depender del Señor. Y te lo digo con todo mi corazón. Porque si hoy yo me doy cuenta que te estoy hablando a ti de mi experiencia, te estoy diciendo lo que David le dijo al gigante. Yo sé que hay un Dios en mi vida que me ha liberado y me ha sanado, y es el Señor Jesucristo. Amén. Punto número 6, está muy relacionado a este punto, es el siguiente: si te caes, te levantas. Debes levantarte. No te puedes quedar en el piso caído. Va a ser una lucha de ida y vuelta. Vas a enfrentarte al gigante y a veces vas a perder, pero tienes que levantarte. ¿Por qué tienes que levantarte? Porque las personas no se ahogan por caer en el agua, se ahogan por quedarse en el agua. Me encanta la frase de un pastor que ya murió, que decía lo siguiente: campeones no son los que nunca fallan, campeones son los que nunca se rinden. ¿Recuerdan la caída de Pedro? Eso está en Juan 18, 15 y 18. Cayó 3 veces. Pero la Biblia dice que también Jesús lo restauró 3 veces. Eso está en Juan 21, 15, 19. Él negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero 3 veces también dijo cuánto amaba al Señor y cuánto estaba dispuesto a vivir para Él. Y Jesús lo restauró. ¿Qué sucede, queridos amigos? Es que Jesús primero ya sabe cuántas veces vas a caer, porque le dijo a Pedro, vas a negarme 3 veces. Jesús ya sabe cuántas veces vas a caer en este proceso. Pero Él se ha comprometido a restaurarte cada vez que tú te levantes. No puedes hacerle caso a la voz del enemigo que te dice, ya, perdiste otra vez, ya no te levantes, ya acéptalo, eres un pecador. No vas a poder contra el pecado. No puedes aceptar esa voz en tu vida. No puedes aceptar esa voz del gigante. Si tú te caes, levántate. Tienes que tener un compromiso. Así como el Señor se ha comprometido a restaurarte cada vez que tú te levantes, tú comprométete en levantarte cada vez que caigas. Tienes que levantarte. No puedes quedarte en el piso. Tienes que levantarte una y otra vez. Y mientras más te levantes, vas a ser cada vez más poderoso contra este pecado. Jesús tiene un compromiso contigo de sanarte, liberarte, pero no va a ser posible si no nos levantamos y nos sacudimos del polvo. Entonces, comprométete en terminar este proceso. Cada vez que te caigas, en que te levantes. El enemigo, ¿sabes qué? Quiere que te quedes en el piso, en el suelo. Quiere que te quedes con toda esa vergüenza, con toda esa culpabilidad. Pero Dios quiere que hagas un lado todo eso. Para que puedas seguir intentándolo y luchándolo. Estamos todos en un proceso. Y eso es bien importante, porque cuando vences una cosa, luego tienes que empezar a luchar con otras. Una vez que yo vencí la pornografía, ahora toca luchar con mi carácter y vencer algunas cosas de mi carácter que no están bien. Entonces, eso quiere decir que estamos en un proceso infinito, porque no somos, o hasta el día de la muerte, porque no somos perfectos, y hay que aceptar eso. Pero no nos podemos quedar en el agua ahogándonos. Tenemos que levantarnos y salir de ahí. Amén. Y el punto número 7, ya llegamos al 7, es ama. Ten un estilo de vida que busque amar a las personas. ¿Por qué? Porque el amor sana. El amor sana el corazón. El amor restaura nuestro ser. El amor nos transforma. El amor, ¿sabes qué? El amor, cuando llega a nuestros corazones, empieza a reparar, a ordenar nuestra vida. Cuando aceptamos el amor de Dios, cuando decidimos creer que pase lo que pase, Él nos ama. Cuando decidimos amar a nuestros prójimos, sucede algo en nuestras vidas que hace que empecemos a ser cada vez más fuertes en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos mandó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Obedezco a Dios cuando yo amo a los demás. Y esto es bien importante. Y te lo digo de verdad, con todo mi corazón. Esto es una de las cosas más importantes del cristianismo y el evangelio. No se trata de ese amor químico que algunas personas enseñan, ¿no? Que se produce de manera orgánica y natural. No, la Biblia no tiene ese concepto del amor. La Biblia tiene un concepto del amor diferente. El concepto que la Biblia habla acerca del amor es buscar el beneficio de los demás, incluso muchas veces a expensas de mí mismo. Es un amor sacrificial. Es un amor que no busca lo propio, sino busca el bienestar de los demás. Es un amor que es un amor por decisión, expresado en acciones concretas. Eso es el concepto que la Biblia dice acerca del amor. Y cuando uno ama de esa manera, empieza a ser fortalecido en su espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:17, dice: entonces Cristo, que es el amor, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, a medida que den pasos para que su fe crezca. Dice la Biblia: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Cuando echamos raíces profundas en el amor de Dios, echamos raíces fuertes en la relación con Dios, y eso hace que nos mantengamos fuertes frente al pecado. Jesús decía: todos los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no solo se trata de dejar la pornografía, se trata de amar para poder vencer esto. Se trata de amar. Si amas, si estás con tu pareja, con tu esposa, la pornografía le roba el derecho a tu pareja, porque como les dije, el sexo y el placer dentro del sexo es el derecho del esposo y la esposa. Y cuando uno se autosatisface, le roba el derecho a tu pareja. Entonces, no solo se trata de dejar la pornografía, se trata de amar a tu pareja de manera incondicional, como dice la Biblia. No se trata de solamente dejar la pornografía porque te hace daño, se trata de amar tu cuerpo, de amarte a ti mismo, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Se trata de amar tu sexualidad, de amar la palabra de Dios, de amar a Dios. Se trata del amor. El amor nos ayuda a ser fuertes frente al pecado. Muy bien, esos son los 7 puntos, pero tengo un bonus track para todos ustedes. Un bonus que algunos ya conocen, que es el siguiente. Córtale la cabeza a este gigante. No dejes que se levante una vez más. Córtale siempre la cabeza al gigante. ¿Qué es que, a qué me refiero con eso? Algunos ya saben, pero es algo que es muy importante para todos nosotros. Es que no esperes que el gigante se levante. A veces escuchamos prédicas o estamos en la alabanza y nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos, llenos del Señor. Y creemos que ya hemos vencido, ¿no? Pero pasan los días, las emociones bajan, empiezan las dificultades en la vida y terminamos cayendo en lo mismo. Cuando David estaba frente a Goliat, él le lanzó una piedra. La piedra le cayó acá y cayó al piso. Pero el gigante no estaba muerto. Lo que hizo David fue corriendo, agarró la espada y le cortó la cabeza. Estas piedras es, por ejemplo, esta reunión. Las piedras, por ejemplo, es la alabanza, la oración o cualquier contacto que tú tengas con Dios, la oración. O la lectura de la palabra. Con esto no estoy diciendo que esas cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que no va a ser suficiente. Lo que necesitamos hacer es obedecer la palabra de Dios. Obedecer. Yo te quiero animar a que sigas estos pasos. Del 1 al 7. Porque cada paso te va, ¿sabes qué? A acercar más al Señor Jesucristo. Y le vas a cortar la cabeza al gigante. El apóstol Santiago decía, no seamos oidores olvidadizos. Practiquemos lo que estamos aprendiendo. Entonces, no esperes más. Empieza a dar estos pasos para que puedas salir rápido de este pecado. ¿Cuánto tiempo vas a estar luchando contra esto? Va a ser el mismo tiempo en que no obedezcas lo que Dios te está diciendo. En que no des esos pasos hasta que atrases todo esto, va a trazar el propósito de Dios de sanar nuestra vida. Y claro que Jesús quiere hacerlo. Claro que Jesús quiere sanarnos. Él ha provisto todo para sanarnos. Mateo 15 dice que los pecados nacen de nuestro corazón. Por eso el salmista decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos cambiar nuestra conducta, queridos amigos. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Y solo eso, y solo Jesús puede cambiar nuestro corazón. Hay algo que me encanta de la palabra de Dios en Romanos 7, en el versículo 15. Es que, y me identificaba mucho con el apóstol Pablo, porque él decía, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en el versículo 23 decía, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Exactamente lo que les acabo de explicar sobre el cerebro, la dopamina y todo eso. Pablo ya lo decía, y es que el pecado produce eso en nosotros, nos tiene cautivos, atados. Pero de todos estos versículos que me hacen identificarme con el apóstol, lo que más me gusta es el versículo 24 y 25 de Romanos 7, que dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25, de manera contundente, dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos hace libre. Y si el Hijo de Dios nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Cada paso que yo te he dicho que des, lo que hace es acercarte cada vez más a Jesús. Es a establecer y fortalecer las raíces, tus raíces en la relación con Dios. Es fortalecer tu conexión con Dios, porque es Jesús el único que va a poder restaurar tu mente, tu corazón, tu vida entera. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Jesús está hablando acá. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esto es el Evangelio. De esto se tratan las buenas nuevas, las buenas noticias, que puedes encontrar libertad en Jesús. Es que puedes ser libre de esto, de esta adicción, de cualquier adicción que tengas. Porque es el Hijo de Dios que nos libera y nos hace verdaderamente libres. Quiero que oremos, queridos amigos, que me acompañen en oración. Me he pasado del tiempo, discúlpenme una vez más. ya voy a aprender. Pero quiero que oremos juntos y busquemos al Señor. Y les quiero pedir que ustedes mismos, si estás luchando con la pornografía, contra cualquier adicción, te comprometas para poder caminar cada vez más hacia Jesús, para que Él pueda restaurar tu vida y para que tu fe permita y le abra puertas al poder del Espíritu Santo para que restaure tu mente, tu corazón y toda tu vida. Créeme, yo no te he venido a contar cuentos de hadas, ni de espíritus, ni de nada. Yo te he venido a contar mi vida, mi experiencia y la realidad que yo he vivido con Jesús. Yo, la verdad es que me pongo a pensar muchas veces y digo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús estoy buscando? ¿Por qué estoy tratando de trabajar para que tu reino alcance a otros? Y me autorrespondo y digo, porque me he dado cuenta que Jesús es real, que es verdadero. Yo no podía salir de esto con mi propia voluntad. Yo no podía hacer nada. Fue Jesús, su gracia, su favor y su amor, que me sanaron, me restauraron y me fortaleció para no mirar pornografía y para tener, restaurar en mi mente la correcta sexualidad. Y quiero decirles algo infidente, y mi esposa está a mi costado y ojalá no se moleste conmigo por esto. Hoy disfruto de una manera preciosa las relaciones sexuales con mi esposa. Es maravilloso. En mi mente se ha ido todo aquello perverso o aquellos deseos perversos, y disfrutamos de una maravillosa y preciosa relación en todo sentido. Y eso es lo que Dios tiene para ti, y eso es lo que Dios quiere restaurar en tu vida. Por eso quiero que me acompañes en oración y podamos buscar a Jesús y decirle: Dios, hazlo en mi vida. Acompáñame en este momento. Amado Dios, venimos delante tuyo, Señor, con todo nuestro corazón, para entregarlo delante tuyo, para decirte a ti, Jesús, que queremos ser libres por tu mano, por tu poder, por tu favor, por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso te entregamos nuestros corazones y hoy nos comprometemos para obedecer tu palabra, para contar, para hablar, para sacarle a la luz esto, Señor, para vernos a nosotros mismos como tú nos ves, limpios por la sangre de Jesús. Somos perdonados, Señor, por la sangre y por la cruz del Calvario. Y somos hechos nuevos por tu resurrección, Jesús. El mismo poder que te resucitó habita en nosotros, Señor. Te pedimos que nos des la fe necesaria, que sea más fuerte nuestra fe que las palabras negativas del diablo, que nuestra fe sea nuestra actitud, que el amor sea nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos, precioso Dios. Necesitamos de ti. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que merecemos la muerte, Señor. Pero en la cruz, tú moriste para que nosotros tengamos vida, para que seamos restaurados, para que seamos sanados. Gracias, Padre bendito, por todo eso. Hoy te adoramos. Te alabamos como nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero invitar, si tú no has invitado a Jesús a tu corazón, quiero invitar a todas las personas que desean ser libres y tener una relación estrecha con Dios. Y que Jesús, ¿sabes qué? Habite dentro tuyo, en tu corazón, en tu vida. La Biblia dice que Jesús está a la puerta tocando y el que le abra la puerta va a cenar con él. ¿Qué significa eso? Que el que le abra la puerta de su corazón a su vida va a tener una relación con Dios. Ahora, escuchen esto. Jesús no dijo, le estoy tocando la puerta a los santos, le estoy tocando la puerta a los buenos, le estoy tocando la puerta a los perfectos. No, para nada. Jesús dijo que está tocando la puerta de todos. Santos, buenos, perfectos, imperfectos, pecadores como yo. Jesús está tocando la puerta de todos, independientemente de la situación en la que te encuentres, en el pecado en el que estés. Jesús va a entrar a tu casa y va a cenar contigo. Por eso, si tú quieres que Jesús cene en tu vida, ¿qué significa? Es un lenguaje metafórico que significa que Jesús sea parte de tu vida. Yo te pido que hagas esta oración conmigo, que repitas después de mí. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi corazón, te entrego mi corazón, te quiero pedir perdón, Dios, por mis pecados, y recibo el perdón a través de la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Te pido que Espíritu Santo que habites en mi vida, te abro las puertas de mi vida, de mi corazón, de mi casa, de todas las áreas de mi vida, de mi matrimonio, de mi relación, de mis amistades, de mi familia. Ven, habita conmigo. Me entrego hoy en tus manos y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo hago un compromiso para obedecerte a ti y para ir en pos de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Thank you.